Buenas noches. Es bueno verlos esta noche. Si ustedes pueden, por favor, ir al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Quiero que leamos empezando con el verso 3. Esta es una señal evidente. Siempre tenemos que dar gracias al Señor, como es lo correcto, porque su fe está creciendo abundantemente y el amor de cada uno de ustedes aumenta. Por lo tanto, nosotros mismo hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que seáis considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad estáis sufriendo. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivios a vosotros que sois afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para que sea admirado entre los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Verso 6 dice de nuevo, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicciones a los que os afligen y daros alivio a vosotros, que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado de entre el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Vamos a nuestro Señor juntos en oración. Te doy gracias por el dulce tiempo que tuvimos de cantar adoraciones a ti juntos y te damos gracias por el regalo de la música y que nosotros tengamos la oportunidad de levantar nuestras voces y corazones en canción y reconocer quién tú eres y reconocer lo que has hecho al hacernos tu pueblo. Te damos gracias por la palabra que has puesto en nuestro cuidado. Te damos gracias de que nos has dado tu Espíritu para que podamos entender las cosas que tú has revelado. Así que te buscamos como nuestro Maestro esta noche y pedimos que tu poder sea mostrado tanto en la predicación de tu palabra como en la recepción de tu palabra. Hoy hemos conocido la dulzura de tu misericordia y la riqueza de tu gloria en tantas áreas de nuestra vida. Y deseamos esta noche conocer esa misma gracia dulce y misericordia en la manera en que tú tratas con nuestras vidas mientras que se predica tu palabra. Somos un pueblo que desea ser purificado. Deseamos que nuestros corazones sean retados. Deseamos, Señor, que tú nos corrijas y nos repruebas por nuestros pecados y nos animes y nos fortalezcas para que podamos vivir vidas que son dignas de tu llamado. Y oro también en el nombre de cualquier persona en este cuarto que aún no es tu hijo. Solamente tu poder puede levantarlos a la vida. Y nuestro deseo y nuestra oración esta noche es que tu poder sea evidente a través de la salvación esta noche. Trae a alguien a la fe en Jesús esta noche, Señor, te pedimos. Es nuestro deseo y nuestra oración. Te amamos y te damos gracias por amarnos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un gran día de tristeza que viene. Ya está en camino. Es un día de furia. Es el día del Señor. Es el tiempo de la revelación del gran juez, el Señor Jesucristo. Es un día de venganza. Un tiempo de retribución. Será un tiempo en el cual la justicia se encontrará. Va a ser un tiempo en el cual aquellos que afligieron al pueblo de Dios, ellos mismos serán afligidos por Dios. Será un tiempo de temor. Será un tiempo en el cual este mundo experimentará la furia de Dios. Eso debe de darnos una razón para parar. En nuestra vida nosotros hemos conocido acerca de un hombre que decimos para nosotros mismos, yo no quiero estarme delante de él cuando él está furioso. Ahora piensa acerca de encontrarse con Dios cuando él esté furioso. Piense acerca de alguien que posee todo el poder, alguien que le da a usted su existencia y sostiene la existencia suya. Piense acerca de alguien que no le da cuentas a nadie más que a sí mismo. Y ahora él está furioso con usted. La Biblia describe el juicio de Dios en términos de furia. Romanos 2:8 dice, pero a los que son ambiciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Revelación 16:19, mientras que describe el juicio de Dios, dice, la gran ciudad quedó dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Apocalipsis 16:15 dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. La palabra es thumas, significa pasión, enojo, furia e ira. Es instructivo que el juicio de Dios está siendo descrito con palabras que comunican un sentimiento. Dios no solamente va a juzgar, sino que Él va a juzgar apasionadamente. De hecho, en otros lugares, la palabra celo o celoso se usa para describir el juicio de Dios. Dios con celo y con pasión y con furia va a llevar a cabo las sentencias de la justicia. Imagínese encontrarse a Dios cuando él está furioso, en un estado de furia. Estas son verdades las cuales deben de ser predicadas al mundo. Los apóstoles predicaron acerca del juicio que venía de Dios en Cristo a los perdidos. Eso es lo que Pablo le predicó a los atenienses, Hechos 17:31, porque él ha establecido un día, hablando acerca del Dios verdadero, el Dios que no conocían, el Dios desconocido, porque él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Pablo le declaró a los atenienses, este Dios que ustedes no conocen, él va a traer juicio y él va a juzgar el mundo a través de un hombre a quien él ha designado, y el mundo sabe quién es este hombre. Dios ha dado prueba acerca de este hombre porque lo ha levantado de entre los muertos, y ese es el Señor Jesucristo. Así que debemos de predicarle al mundo, huyan de la furia que viene, huyan del juicio de Dios que viene sobre los pecadores. ¿Cómo huye usted? Huye a la misericordia de Dios. Usted corre hacia aquel en quien se puede encontrar la gracia, el perdón y el perdón. La gracia y el perdón, ese es Jesús. Pero como vimos la semana pasada de estos versos, no solamente esta es una verdad que debe de ser predicada al mundo, como está aquí, es una verdad que debe de ser predicada a la iglesia. Este es el ánimo de la iglesia. Esta es la valentía de la iglesia en medio de un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de injusticia, en medio de un mundo donde existe la persecución y aflicción que está siendo regada sobre la iglesia. Esta es nuestra firmeza, esta es nuestra resistencia. El hecho de que la justicia viene, que algún día Dios va a hacer que las cosas que fueron hechas mal sean corregidas, que algún día va a haber igualdad, las injusticias van a ser respondidas. Justicia va a ser dada por Dios. ¿Usted espera con ansias ese día? Sí, nosotros queremos el arrepentimiento y la salvación de los pecadores, sí. A nosotros estamos muy conscientes acerca de la misericordia de Dios hacia nosotros en nuestro propio caso. Y cualquier persona que ha conocido la misericordia de Dios, usted quiere que otros conozcan esa misericordia. Sí, queremos que los pecadores sean salvados, pero donde la salvación ha sido ofertada y se ha rechazado, donde existe esa terquedad pecaminosa hasta la tumba. No queremos a un mundo sin justicia en ese caso. Deseamos ver el nombre de Dios honrado. Deseamos ver el honor de Dios ser vindicado. Algunos han sido molestados por el clamor de la gente de Dios para recibir venganza en el Antiguo Testamento. De hecho, algunos han tratado de poner al Dios del Antiguo Testamento contra el Dios del Nuevo Testamento como que si tuvieras dos dioses separados. Tienes un Dios del Antiguo Testamento que estaba lleno de juicio, venganza y furia, y luego tiene un Dios en el Nuevo Testamento que dice que es lleno de amor y de perdón. Algunos tratan de presentarlo de esa manera y otros lo ven de una manera un poquito diferente, no necesariamente dos dioses separados, pero usted tiene un libro para los hombres acerca de Dios, así que tiene usted una evolución del punto de vista del hombre acerca de Dios. Así que en el Antiguo Testamento tenía este punto de vista supersticioso y lleno de temor acerca de Dios, y luego cuando va al Nuevo Testamento ve un entendimiento más iluminado y acerca de Dios, donde se ve la gracia y el perdón. Ambas ideas son una tontería. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Su naturaleza y carácter no ha cambiado. De hecho, la naturaleza y el carácter de Dios en todo su esplendor, su amor, su gracia, su misericordia, su justicia, su juicio y su ira, se ve por todo el Nuevo y el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento usted ve juicio y usted ve gracia. En el Nuevo Testamento usted ve juicio y usted ve gracia también. En el Antiguo Testamento usted ve ofertas de salvación y en el Nuevo Testamento usted ve ofertas de salvación. Y de la misma manera, en el Antiguo Testamento usted ve al pueblo de Dios deseando recibir justicia, recibir vindicación, y en el Nuevo Testamento usted ve el mismo deseo. Un ejemplo del apóstol Pablo, segunda de Timoteo 4:14, Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Sin duda, Pablo se hubiera regocijado acerca de él a la salvación de Alejandro el calderero. Pablo sabía que él era el principal de los pecadores y que la gracia de Dios hacia él era inimaginable en la propia mente de Pablo. Pero si no había arrepentimiento y si no había un regreso hacia Dios, entonces Pablo estaba esperando con ansiedad el día de la vindicación. Eso es cierto acerca de todos los corazones de los hombres, este deseo para recibir justicia. Todo corazón humano, aún el corazón que está más confundido acerca de lo que la verdadera justicia es, aún el corazón que va a sustituir un punto de vista pervertido de la justicia. En vez de lo que la verdadera justicia es, aún en ese corazón existe el sentido de que debe de haber justicia. O cuando Jesús venga de regreso, Él va a traer la justicia con Él. Y no va a ser una justicia formada de acuerdo a los estándares de los hombres. No va a ser una justicia que se encuentra de acuerdo a las expectaciones personales y los deseos de las personas, sino que va a ser nada menos que la justicia perfecta y poderosa del Dios Todopoderoso. Y nosotros, la iglesia, nosotros como el pueblo de Dios, nosotros esperamos ese día. Deseamos ese día, esperamos con ansia ese día. Esperamos la venganza de Dios. Esperamos la venganza de Dios porque se da cuenta, nosotros no estamos calificados para encontrarla. Trataríamos de dar la venganza o aplicar la venganza, estaríamos equivocados. Nosotros no tenemos el poder para aplicar la furia y la justicia de Dios. ¿Alguna vez usted se ha sentido frustrado con las injusticias que usted ve que pasan en el mundo? ¿Alguien aquí en esta noche ha descubierto que usted no tiene ningún poder para cambiar esas injusticias? No solamente no tenemos el juicio apropiado para aplicar la venganza, no tenemos el poder ni tampoco la autoridad para aplicarla, porque se da cuenta, Dios nos ha dado el mandamiento a entender de que la venganza le pertenece a Él y solamente a Él. Esta es la razón por la cual Romanos 12:19 dice esto. Escuche, amados, nunca os venguéis vosotros mismos. ¿Alguna vez tiene usted la tentación de vengarse a sí mismo? ¿Quiere usted ser Dios? ¿Algunas veces quiere usted aplicar la venganza? Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Literalmente, eso quiere decir, deje lugar a la furia de Dios. Déjele lugar a la furia de Dios. Usted no se venga por sí mismo, sino que usted debe de esperar la justicia de Dios. Así que a la iglesia se le tiene que decir que nuestra salvación final va a venir a través del juicio de nuestros enemigos. La iglesia se le tiene que decir que Jesucristo viene del cielo y Él va a traer justicia con Él. A la iglesia debe de saber esto para que podamos descansar en ese juicio final. Podemos encontrar el ánimo que necesitamos para soportar este mundo de injusticias. Porque sabemos de que Dios es fiel. Él es fiel a su pueblo. Él es fiel a su propio nombre. Él es fiel a su propio estándar. Él es fiel a lo que es correcto. Todas las cosas incorrectas algún día van a ser corregidas. Y eso debe de darle a la iglesia un sentido de comodidad o consuelo. Estamos aprendiendo acerca de este juicio, algunas verdades acerca de este juicio. La semana pasada vimos la manifestación del juicio de Dios. Hay una señal en este mundo, en este momento, acerca del juicio futuro de Dios. Y es un carácter justo. Verso 5 dice, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Esta es una señal evidente. Hablamos acerca de esto la semana pasada. ¿Qué es la evidencia? En el verso 4 dice, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia, fe, en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Hablamos que mientras que usted se refiere acerca de la fidelidad de ella y la manera en que lo soportaban, o si hablamos acerca de las persecuciones o las aflicciones, el énfasis está aquí en las persecuciones. Que las persecuciones y las aflicciones sobre el pueblo de Dios en sí mismas son una señal acerca del juicio futuro. ¿Por qué? Se nos ha prometido que la entrada al reino va a ser la entrada con problemas, va a ser una entrada con muchas tribulaciones. La manera de llegar al reino va a ser a través de un camino de persecución. Si ellos odiaron a nuestro Señor, ellos nos van a odiar a nosotros. Así que esa persecución y esa tribulación manifiesta dos reinos. Presente en esta edad está la evidencia de que hay dos reinos muy reales y hay una oposición entre los dos. Existe el reino de Dios y Cristo y luego existe el dominio de la oscuridad. Esta es la razón por la cual hay persecución en este mundo hacia el pueblo de Dios, porque usted tiene el reino de Dios en Cristo y luego usted tiene el reino de Satanás del otro. También dijimos que esta persecución, esta tribulación se manifiestan en las familias porque eso obra a través de esta persecución. Mientras que Satanás quiere usarla para la destrucción del pueblo de Dios, para causarle daño al pueblo de Dios, tenemos a un Padre que está obrando, aún en nuestras persecuciones y nuestras aflicciones, de una manera paternal, juzgándonos ahora, disciplinándonos ahora, para que no seamos juzgados algún día, al final de la edad, con el mundo. Nuestro juicio es ahora. Dios nos está disciplinando ahora de tal manera que mientras que sufrimos persecución, habla acerca de nuestra entrada al reino de Dios algún día. Habla también acerca del hecho de que estas personas que nos están persiguiendo ahora y no están siendo juzgadas ahora, algún día serán juzgadas al final de la edad. Esto va a ser manifestado, esto está siendo manifestado a través de la aflicción presente. Así que hablamos acerca de la manifestación del juicio de Dios a través de la persecución y la aflicción. Ahora, esta noche vamos a enfocarnos en el verso 6 y la primera parte del verso 7. La segunda cosa que aprendemos acerca del juicio de Dios es la equidad del juicio de Dios. ¿Qué justo es el juicio de Dios? La naturaleza equitativa del juicio de Dios. ¿Qué tan pareja es la justicia de Dios? Para ponerlo simplemente, Dios juzga correctamente. Las personas reciben lo que se merecen. Dios le da a cada uno lo que es justo. Literalmente el verso se lee de esta manera. Verso 6. Porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicciones a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Es justo en los ojos de Dios el pagarle a aquellos que están afligiendo a su pueblo con aflicción y de darle a aquellos que están siendo afligidos, eso es al pueblo de Dios, darle a ellos descanso. De tal manera que cuando Jesús aparezca y traiga con él justicia, va a haber retribución y descanso. Va a haber castigo sobre los que persiguen y va a haber descanso a los que fueron perseguidos. La primera cosa en la que yo quiero que usted piense conmigo mientras que meditamos acerca de esto es nuestra confianza en el juicio futuro. ¿Cómo sabemos de que esto va a suceder? ¿Cómo sabemos de que va a haber un día en el cual todas las cosas incorrectas van a ser corregidas? ¿Cómo sabemos esto? Bueno, dice en el verso 6, porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros. Porque después de todo, Dios lo considera correcto delante de Dios. Es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. Déjeme decirlo de esta manera, la razón por la cual nosotros podemos estar seguros de que la persecución presente y la aflicción presente es una señal de un juicio justo futuro de parte de Dios, la razón por la cual podemos estar seguros de esto es el hecho de que Dios mismo es justo. Nuestra confianza está en su naturaleza. Nuestra confianza está en su persona, su carácter. ¿Se da cuenta? Ya que Dios lo considera correcto, ya que Dios lo considera justo, porque Dios es justo, Él actúa justamente. Él debe de actuar justamente. Por lo tanto, algún día todas las cosas incorrectas serán hechas correctas precisamente porque es correcto delante de los ojos de Dios el hacer esto. Nuestra confianza está en lo que Dios ve como algo correcto. Y ese conocimiento del carácter de nuestro Dios y su naturaleza, su justicia, este es nuestro consuelo y nuestro ánimo y nuestra resistencia. Esto debe de permear nuestras oraciones. Este conocimiento de la justicia de Dios es un argumento fundamental que usted ve en la palabra de Dios, en las oraciones del pueblo de Dios, cuando ellos claman para recibir la misericordia de Dios y buscan su salvación de entre sus enemigos. Ellos están clamando a Dios basándose en su naturaleza justa. Déjeme darle un ejemplo de esto. Vaya conmigo en el capítulo de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 9. Vaya conmigo ahí. Vamos a regresar a este verso más adelante en 2 de Tesalonicenses. Pero ahora vaya a Daniel 9. Daniel 9, verso 1. Escuche cómo Daniel ora. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de años que, por palabra del Señor que fue revelada al profeta de Jeremías, debía cumplirse la desolación de Jerusalén, 70 años. Volví mi rostro a Dios, al Señor, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza. ¿De qué está orando? ¿Por qué está orando? Está orando por el futuro de su pueblo, bajo la luz de las promesas que Dios le ha hecho a Israel, orando bajo la luz de la fe que él tiene acerca de la salvación futura del pueblo. Y dice en el verso 4, yo oré al Señor, mi Dios, e hice confesión, y dije, oh, ay, Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado Hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde los has echado a causa de la infidelidad que cometieron contra ti. ¿Cómo explicamos la desolación de Jerusalén? ¿Cómo explicamos que el pueblo de Dios ha sido echado de su tierra y han sido regados? ¿Cómo explicamos la cautividad de los babilónicos? Daniel dice que la podemos explicar por la naturaleza justa y el carácter de Dios. Su juicio sobre su pueblo es justo porque ellos pecaron en contra de él y ellos han recibido lo que han merecido. Reciben lo que merecen. En el verso 9 dice, al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, pues nos hemos rebelado contra él y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se han apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso han sido derramadas sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Nosotros recibimos lo que tú anunciaste en tu palabra que íbamos a recibir. Tú fuiste justo en lo que hiciste. Verso 12. Y él ha confirmado las palabras que ha hablado contra nosotros y contra nuestros jefes, que nos gobernaron trayendo sobre nosotros gran calamidad. Pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestras iniquidades y presentando atención a tu verdad. Se da cuenta, el Señor también ha dado verdad acerca de algo más, no solamente acerca del juicio, pero también acerca del perdón. No solamente acerca del juicio, pero también acerca de la salvación. Se da cuenta, hay una revelación a través de su verdad que nos va a llevar a apartarse de su iniquidad si ellos tan solo escucharan. Verso 14, por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Oh, Señor, conforme a todos tus actos de justicia. Escucha. El reconocimiento repetido de la justicia de Dios. Oh, Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado. Por amor de ti mismo, oh Señor, inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y las ciudades sobre las cuales se invocan tu nombre, pues no es por nuestro propio mérito que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh, Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Se da cuenta, él no puede argumentar. La restauración, basándose en sus justicias, han probado que ellos son pecadores en contra de la ley de Dios. Pero más bien, él está rogando con Dios, basado en la naturaleza justa de Dios, de acuerdo a los actos justos de Dios, de acuerdo al pacto que Dios hizo y juró por sí mismo. Oh Dios, obra de acuerdo a tu nombre, obra de acuerdo a tu promesa y trae salvación. Se da cuenta de nuestra confianza. Por favor, regrese a nuestro texto. Segunda Tesalonicenses 1, 5. Nuestra confianza en las cosas que el juicio de Dios viene, esta confianza descansa en el conocimiento de que Dios guarda su palabra, de que Él es un Dios justo, que está absolutamente devoto a sus estándares justos y a sus promesas justas. Él va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Está correcto en sus ojos hacer lo que Él dijo que iba a hacer en el futuro. Lo que nos lleva a un segundo pensamiento bajo la luz del verso 7, y esa es nuestra confianza en el juicio de Dios, nuestra confianza en su naturaleza. Aquí está nuestra confianza, dice, y va a haber retribución. Verso 6, porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción o de pagar de regreso con aflicción a los que afligen. Os afligen y daros alivio a vosotros, que sois afligidos y también a nosotros. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer? Él va a pagar de regreso. Él va a retribuir lo que es justo y correcto. Y a propósito, una nota aparte. ¿Se da cuenta usted de que la justicia de Dios está siendo satisfecha tanto en la redención y en él? Y una retribución, un juicio de retribución. En ambos casos, la justicia de Dios está siendo satisfecha en la redención. La justicia de Dios está siendo satisfecha a través del juicio que fue llevado por su Hijo en la cruz. Nuestra salvación no fue hecha sin justicia. Dios fue tanto el justificador y justo sobre los impíos. No vamos a ir al cielo si no es por la justicia de Dios. Nuestros pecados tuvieron que ser pagados para poder ser perdonados. De tal manera que nuestros pecados, el juicio de nuestros pecados, fue puesto sobre el Hijo de Dios y en su propio cuerpo, en una cruz. Fue en la cruz donde nosotros podemos ver que ahí está nuestra salvación. Nuestra salvación está en la cruz, en el Cordero de Dios, que llevó sobre sí mismo nuestros pecados y pagó por ellos completamente. Así que donde hay redención, donde hay salvación, hay justicia. Pero cuando Dios juzgará a los pecadores que están fuera de Cristo, también va a haber justicia en el juicio que va a ser llevado por el pecador. Ahí va a haber justicia. La palabra que se usa aquí se traduce como el pagar de regreso o repagar. Esa palabra lleva consigo la idea de que algo es debido. Pagar como cancelación de una deuda. Vea cómo se escucha, cómo se usa en el Nuevo Testamento. Lucas 14, 13 dice: antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Esa es la idea, repagar o recompensar o de dar de regreso algo que es equivalente. Romanos 12, 19, lo leímos antes: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
1 Thessalonians 3:9 says, for what thanksgiving can we return to God for you? The word return there.
1 Tesalonicenses 3:9, pues qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros. El juicio de Dios es equitable, es adecuado, es correcto. Hay una igualdad acerca de este juicio. Él está pagando de regreso. Como dije antes, los hombres reciben lo que se merecen.
¿Do men then deserve judgment?
¿Merecen los hombres entonces juicio? ¿Realmente merecen juicio? ¿Acaso no es instructivo que la mayoría de los hombres en este mundo no creen realmente que el juicio que Dios dice que Él va a traer algún día, la mayoría de los hombres no creen que se lo merecen? ¿Cuántas veces usted ha escuchado a alguien que dice algo como esto? Bueno, mi Dios no es un Dios de juicio, es un Dios de amor. Lo que es decir que los hombres no se merecen el juicio de Dios. ¿De qué es un testimonio eso? Es un testimonio de la ceguera de los hombres. No entiende sus propios pecados, su propia maldad. No entiende la deshonra hacia Dios que se encuentra en cada uno de sus pecados. Él no entiende su culpa. Él no entiende la santidad de Dios y su majestad. No entiende la altura, la anchura, la profundidad de su propia culpa. Así que el juicio de Dios parece ser algo extraño para él. Esto significa de que él es un extraño debido a la caída. El hombre es un extraño a la naturaleza del verdadero Dios. Y él está cegado acerca de sus propios pecados. Algún día Dios va a repagar, a recompensar lo que los hombres se merecen. Y lo que se merecen es la furia de su ira. Se cuenta que él va a dar algo más en este juicio. La Biblia dice en el verso 6, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. Los pecadores van a encontrar problemas de parte de Dios, aflicción de parte de Dios, pero se cuenta que dice también, y daros alivio a vosotros, que sois afligidos, y también a nosotros. Anesis es la palabra y para alivio y significa literalmente relajarse. Se usaba para hablar acerca de la cuerda de un arco y usted iba a relajar la cuerda. Así que en este momento la manera de la vida del justo en este mundo es una depresión. Es como que estamos siendo estirados. Estamos siendo presionados por un mundo lleno de pecado, por todo lo que está en este mundo que va en contra de Dios y en contra de su pueblo y en contra de la verdad. Somos presionados por eso y por aquellos que odian a Dios y por lo tanto odian a la iglesia, por las persecuciones y las aflicciones que están siendo puestas sobre nosotros por un mundo incrédulo. Hay presión, pero un día de descanso viene, un día en el que nos relajaremos. Viene. Y entienda esto, iglesia. No está mal que nosotros deseemos que venga ese día. Esperar con ansia el día en el cual Cristo va a venir con justicia. Y eso va a significar que va a venir aflicción sobre aquellos que afligieron al pueblo de Dios, pero significará descanso para aquellos que estaban siendo afligidos. No hay nada malo con desear que ese día venga. Leon Morris lo dijo bien cuando dijo esto. Algunos objetan y dicen que este es un motivo no digno. Paro ahí por un momento la idea de que nosotros vamos a desear que venga la justicia y que eso va a significar nuestro descanso. Algunos dicen, no, nosotros tenemos que desear la salvación de todos y no realmente tener un deseo para un día de descanso como este. Morris dice, algunos se objetan a esto como un motivo no digno, pero estas objeciones usualmente emanan de algo que está cómodo o de alguien que está cómodo. Es un tema de historia que aquellos que están pasando por sufrimiento, por amor al Señor, no desprecian el prospecto de una bendición final. En otras palabras, usted no desea esto, a lo mejor porque usted no está sufriendo. Si usted está sufriendo, si usted se le enseña, si usted está en presión como esa cuerda del arco, usted va a desear ese día de descanso. Esta es una parte auténtica del Evangelio y no nos falta la sabiduría si nosotros lo pasamos por arriba. Si los hombres pecadores piensan que Dios va a aceptar sus pecados o que sus pecados van a ser perdonados o que Dios no está apasionadamente comprometido a la justicia, entonces algún día ellos se encontrarán con un Dios poderoso y enfurecido contra quien ellos han sido ignorantes. Contra quien los hombres han sido ignorantes. Y cuando se encuentren con ese Dios, ellos van a encontrar que Dios no solamente está comprometido a repagarles a ellos por sus pecados, pero está comprometido a darle a su pueblo descanso de la persecución, de las persecuciones que estos hombres han puesto sobre su pueblo. Morris también dijo esto. En un universo moral, el pecado no puede irse sin ser castigado. El pecador siempre espera escapar el pago de su pecado, pero porque Dios está sobre todo, eso es bastante imposible. Es interesante que en Zacarías capítulo 2, cuando el profeta describe el sufrimiento del pueblo de Dios y lo que significa eso para el Señor, él lo describe de esta manera, que el pueblo que está siendo atacado son la manzana del ojo de Dios, que significa su pupila. Cuando el pueblo de Dios está siendo perseguido, es como que si el mundo está puyándole el ojo a Dios. Y algún día el Señor vendrá por su pueblo y le pagará de regreso a aquellos que los han afligido. Dese cuenta que Pablo dice en el verso 7, no solamente viene el Señor a darle alivio a ustedes que están siendo afligidos, también a nosotros, dice. Así que le recuerda a los tesalonicenses que por lo que ellos están pasando es más grande que su propia situación. ¿Se dan cuenta? Estas palabras se estiran aún hasta nuestros propios días. Aplica a todos los creyentes en todo contexto en este mundo. Donde sea que los creyentes están sufriendo persecución, donde sea que los creyentes están sufriendo persecución en esta congregación, y todos vamos a sufrir persecución si realmente le pertenecemos a Cristo. Sepa esto, todos compartimos en ese descanso juntos con nuestro Salvador. El descanso viene, el alivio viene, el consuelo viene. Por lo que están pasando los tesalonicenses, tienen conexiones apostólicas y conexiones con toda la iglesia. En general, es sufrir por amor al Evangelio, por amor al reino, por amor a Cristo. Y todos estamos esperando con ansias el alivio que Jesús va a traer cuando Él traiga la justicia. Así que déjeme cerrar esta noche con un par de preguntas. Primero le preguntaré, mi amigo, ¿qué se puede hacer con sus pecados? ¿Dónde va a querer usted que sean juzgados? Porque no se imagine de que sus pecados van a escapar juicio. El Señor no es ciego. Él ve. Él no está ausente. Él conoce. Sus pecados no escaparán juicio. Así que le pregunto, ¿dónde quiere usted que sean juzgados? ¿Quién llevará el juicio por sus pecados? Ya sea que sus pecados, algún día la eternidad revelarán que han sido juzgados en la cruz. El Hijo de Dios ha tomado sobre sí el juicio por sus pecados. O algún día usted va a sufrir el castigo por esos pecados. Usted mismo sufrirá ese castigo. Usted descubrirá la gravedad de lo que usted ha hecho porque su castigo nunca va a terminar. ¿Quiere conocer la seriedad del pecado? El castigo de sus pecados es eterno. Es eterno. Pecado, un castigo eterno, lejos de la presencia de Dios. Un tormento eterno, su pecado no es una cosa pequeña. ¿Dónde quiere usted que sean sus pecados juzgados? Así que voy a resaltarle a usted esto, y este es un hecho muy importante. No piense que Cristo llevó el juicio para los hombres que no son traídos a sus sentidos. No se imagine que Jesús sufrió en una cruz hace 2,000 años por hombres que han sido dejados, que nunca han sido tocados por el Señor, nunca han sido cambiados por el Señor, nunca han sido quebrantados por sus pecados, nunca se han apartado de sus pecados, nunca se han inclinado al Señorío de Jesús. No se imagine que Jesús murió por hombres que se han dejado en sus pecados de la misma manera en que estaban antes de que ellos fueron traídos a salvación. No se imagine eso. Lo diré de esta manera. Todos por los cuales Jesús murió van a ser traídos a amar a Jesús, a verle a Él como Él es y a verse a sí mismo como lo que son. Las personas por las que Cristo murió se van a apartar de sus pecados para aferrarse al Señor Jesucristo y amarle para siempre y seguirle con todo su corazón. Esto es como se ve, así es como se ve la salvación. Nuestras iglesias están llenas de personas que dicen conocer a Jesús, pero su estilo de vida dicen que no le conocen. Nuestras iglesias están llenas de personas que dicen que Cristo murió por ellos y ellos continúan viviendo en los pecados, los mismos pecados por los cuales Él murió, sin ser quebrantados, sin arrepentirse, sin apartarse de sus pecados. Yo le digo a usted, es un engaño el pensar que Cristo murió por hombres que no van a ser traídos a sus sentidos y se van a apartar de sus pecados. Y yo no quiero decir de ninguna manera que al haber sido salvos, ahora nosotros no tenemos pecados de este lado de la glorificación. No, no es así. Pero lo que está sucediendo en las vidas de las personas de Dios es una santificación progresiva. Y lo que es cierto acerca del pueblo de Dios es que nosotros amamos a Cristo. Somos caracterizados como un pueblo que ama a Cristo, no como un pueblo que ama el pecado. Y nuestras vidas están siendo caracterizadas por la luz y no por la oscuridad. Y luego yo le diría esto a usted. basándome en lo que acabo de decir. ¿Qué es lo que su vida dice? ¿Acaso su vida dice, su vida realmente dice que sus pecados fueron juzgados en la cruz? ¿O su vida esta noche dice que sus pecados van a ser juzgados al final de esta edad, de esta época? ¿Se ha apartado usted de sus pecados para aferrarse al Hijo de Dios confiando en su muerte como el pago completo de todo lo que usted se merece? ¿Ve usted la muerte de Jesús de parte suya, no como una cosa pequeña, pero como una gracia inimaginable y una misericordia inimaginable de parte de Dios, de que Él iba a morir, de que Él murió aún por usted, por mí? Y finalmente, ¿qué va a hacer usted entonces con el resto de su vida? ¿Va usted a sufrir con Cristo ahora, sabiendo que la justicia viene cuando Él regrese? ¿Va usted a escoger sufrir con el pueblo de Dios ahora en vez de perseguir los placeres pasajeros del mundo, como Moisés hizo cuando rehusó ser llamado el hijo de Faraón, en vez tomó el lugar como el líder de la gente de Dios? ¿Va usted a soportar injusticia ahora, o va a soportar la persecución ahora? ¿Va a soportar usted la aflicción ahora porque usted cree que Dios es un Dios justo, que algún día va a hacer todo correcto algún día, y por lo tanto usted no está tratando de vengarse a sí mismo, pero usted le deja espacio a la ira de Dios y usted espera el día en el cual el Señor va a arreglar todas las cuentas? Usted permite que Dios sea Dios y usted reconoce que la venganza le pertenece a Él. Así que usted sufre pacientemente y usted sufre de una manera como Cristo, de tal manera de que usted muestra amor aún a sus enemigos, confiándose a sí mismo a un Creador fiel. Usted no tiene que hacer sus cuentas correctas. Él lo hará algún día. Usted debe de ser un agente de redención ahora, un mensajero de reconciliación, un ejemplo de salvación. Inclinemos nuestros rostros para orar. Señor, gracias por el reto de tu palabra, por la verdad, de tu justicia, de tu naturaleza justa y de tu juicio futuro y de tu fidelidad hacia nosotros, tu pueblo. Señor, déjanos en estos días confiar en ti y perseguirte a ti con todos nuestros corazones, sabiendo que estamos a salvo en tus manos. Oro por cualquier persona en este lugar que aún antes de hoy no han sido traídos a sus sentidos de apartarse de sus pecados y correr a ser tu hijo, que ellos puedan hacer eso aún ahora. Otórgales el arrepentimiento y la fe en Jesús. Y pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie.